representa lo que el Estado logró comprobar, pero supongo yo que la cantidad de contagios reales en la Argentina es muchísimo mayor que no fueron detectados. Y hoy la información de los medios es que además la Argentina en este último tiempo se ha transformado en el país con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, una cosa por el estilo. No desde siempre, no de toda la cuarentena ni de toda la pandemia, mejor dicho, pero sí de los últimos días. Vamos a hablar con gente que trabaja y lo hace de una manera maravillosa. Me gusta siempre hablar con ellos. El tema de las estadísticas nos atiende Jorge Aliaga, que es físico e investigador del CONICET. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, a ver, ¿es preocupante las estadísticas que estamos viendo hoy en términos de la cantidad de contagios, de la cantidad de muertes? ¿O deja de serlo en todo caso porque estaba dentro del campo de la posibilidad si uno proyectaba hace un tiempo atrás lo que podía llegar a ocurrir?
Mira, las dos cosas que decís son ciertas. No son contrapuestas. Es decir, la situación que estamos ahora, nosotros le venimos marcando que estábamos en esta dirección desde ya hace varios meses. Y bueno, no se hicieron cambios sustanciales para que la cosa fuera distinta. Es decir, lo que ha ocurrido en Argentina es que la estrategia que se aplicó muy eficientemente, y creo que fue la estrategia que en general todas las jurisdicciones tuvieron más claras, y cuando digo todas, te digo el gobierno nacional, pero también la ciudad de Buenos Aires, por armarte dos jurisdicciones de signo político distinto, ¿no?
Sí.
Y fue el hecho de enfocarse en que no sature el sistema de salud. Es decir, que hubiera capacidad de respuesta para todas las personas que requirieran una internación. Yo creo que eso se logró, sí. Más allá de alguna situación puntual en alguna ciudad chica, coyuntural, en algún momento la ciudad de Buenos Aires, viste, los privados tuvieron una situación un poco de estrés, y ahí fue donde la ciudad de Buenos Aires aceptó tener un poco de limitación de la circulación en julio y bajar un poquito la cantidad de casos. Pero sacando esas situaciones puntuales, efectivamente se logró que no sature el sistema de salud. El problema de esa solución, que es lo que se llama aplanar la curva, es decir, que los casos, en lugar de venir todos juntos, vengan de a poco, es que a la larga, la cantidad de fallecidos que tenés por COVID es la misma, salvo el incremental que se te produce de muertes cuando por colapso del sistema de salud hay gente que podría haberse salvado y no se salva porque no la puedes atender.
Sí.
Es decir, lo que quiero decir es que si vos demorás los casos, a la larga no vas a tener menos contagios que los que tenías al principio, lo que hubieras tenido al principio. Para tener menos contagios, lo que tenés que hacer es generar una estrategia que te pare la epidemia.
Sí.
Porque tengamos en claro que si vos tenés contagios, ya se sabe de esta enfermedad, ya hay un porcentaje de fallecidos. Eso ya a esta altura es bastante conocido. Como vos bien decías, lo que nosotros nos enteramos todas las noches, que reporta el Ministerio de Salud de la Nación, no es lo que pasa ni lo que pasó en las últimas 24 horas. Es lo que se cargó en el sistema nacional en las últimas 24 horas.
Sí.
Y como vos bien decías, lo que se cargó no es todo lo que pasa, entre otras cosas porque hay un montón de casos leves que pasan desapercibidos, y por otro lado, hay cosas que sí pasaron, que hay gente que está internada o gente que falleció, y que las jurisdicciones no actualizan rápidamente.
Claro.
Con lo cual, tampoco representa los fallecidos que hubo las últimas 24 horas, aunque esos fallecidos estén registrados, aunque esos fallecidos tengan certificado de función. No quiero decir que estén perdidos y que no sean informados, sino que el médico tiene que hacer varias cosas. Primero, tratar de salvar al paciente. Después, cuando no lo pudo salvar, tiene que hacer el papeleo, que es papel, el certificado de función, las causas y demás, para que los familiares puedan disponer del cuerpo, por ejemplo. Y después, recién, en algún momento, cuando tenga tiempo, tiene que entrar al sistema informático y cargar esas novedades. Bueno, lo que se ha visto acá y en todo el mundo es que eso, cuando hay muchos casos, se demora. la demora,
Jorge, el retraso. Sí, permitime hacerte alguna pregunta que hasta ahora la tengo nada más que en el campo de la especulación y sin ninguna certeza. Por ahí vos seguramente tenés alguna precisión. Si hay o hoy llegamos, por ejemplo, al millón de contagios confirmados, digamos, ¿hay algún cálculo, alguna variable, alguna proyección, algo que se haya dado en el mundo, alguna vara con la que se pueda medir cuántos contagiados hay por cada uno que se detecta?
Sí, mira, en España se hizo una medición cuando pasó el primer foco grande, digamos, que fue, se hizo una medición de cuántas personas tenían inmunidad. Es decir, un test serológico, se midió inmunidad y se detectó que había habido un 5% de personas que se habían contagiado. Y eso les dio una idea de, bueno, realmente lo que hicieron fue una muestra estadística, ¿no? Es decir, fueron estadísticamente como si fuera una especie de encuesta. Hicieron un relevamiento de la población y vieron que obviamente dependía de las ciudades grandes, Madrid tenía más contagios, un pueblo chico tenía menos, pero pudieron determinar. Y eso lo que permitió es tener una buena idea de cuál es la tasa realmente de muertes en función de la edad, porque cambia mucho de una edad a la otra, de esta enfermedad. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite hacer al revés. Nos permite, si nosotros sabemos que en una región hay una cierta cantidad de fallecidos, sabemos que lo esperable es que haya habido una cierta cantidad de contagios, aunque se hayan detectado o no, ¿se entiende?
Sí.
Es decir, uno usa el dato duro, por supuesto que todos los datos pueden tener errores, puede haber fallecidos que no fueron cargados como COVID, puede haber muchos errores que están demorados en la carga, pero si vos tenés la carga más o menos bien, y más o menos la detección de casos de COVID que está más o menos bien en Argentina, vos podés tener una idea. Y ese número cambia, en el Gran Buenos Aires puede ser más o menos que vos detectás 1 de cada 10, en la Ciudad de Buenos Aires 1 de cada 7, anda por ahí.
Pero digamos, a ver, no es aventurado, caprichoso, ni arbitrario, arbitrario obviamente que lo es, ¿no? Pero digo, no es desubicado, no sé cuál es la palabra, pero por ese lado iba a decir que si hoy en la Argentina se confirma que llegamos al millón de casos confirmados, puede tranquilamente haber 6 o 7 millones de personas que sufrieron la enfermedad.
Así es, sí, la mayoría de ellos leves. Claro. Que no se dieron ni cuenta, o si se dieron cuenta se confundieron que podía ser otra cosa, no estaban seguros. Viste que ya hay algunos síntomas que ya quedó claro que son muy típicos de COVID, por ejemplo la falta repentina de olfato, de gusto. Ahora, hay gente que ha tenido pequeñas molestias, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, y muchos jóvenes se recuperan a los 2-3 días.
Ahora, la lectura interesante, o más interesante de eso en todo caso, es lo que vos sugerías recién, que es el hecho de que la tasa de mortalidad o de letalidad es mucho mejor a la que, mucho menor a la que nosotros generalmente proyectamos en función de compararla con los casos confirmados, ¿no?
Bueno, eso pasa en todo el mundo y justamente hay dos índices que se pueden calcular. Uno, que como vos decís, es correcto, pero es muy difícil de calcular, que es la cantidad de fallecidos por contagiados, y el otro es la cantidad de fallecidos por casos detectados. Uno se llama en inglés IFR y el otro es CFR. Es decir, uno es los infectados y el otro es los contagiados. Y lo que nosotros vemos todos los días acá que se informa, pero es lo que se informa en todo el mundo, es en función de los contagiados confirmados, digamos, no de los infectados reales.
Claro.
Los infectados reales más o menos da una media de entre 0,2% y 1% en función de la edad. Y de hecho para ciertas edades bajas es muy, muy baja realmente la proporción. En cambio, el otro número, el número en función de los casos que ves, es muchísimo más grande. En Argentina está arriba del 3% y probablemente, si hiciéramos si tuviera la información actualizada, estaría arriba del 4%. Pero eso tiene que ver simplemente con el hecho de que, como vos bien decís, no vemos todos los casos.
No, claro, claro. Bueno, y este dato que publica, ¿no? Creo que es el principal título del diario La Nación, no recuerdo, pero
sí,
me parece que
la
sí.
La nota de Nora Bar en La Nación, sí.
Exactamente. Bueno, este título en el sentido de que la Argentina se ha transformado en el país con más muertes diarias por millón de habitantes. Uh-huh. ¿Qué dice acerca de cómo va la pandemia, digamos? ¿O dice algo?
Sí, a ver, primero, lo que está puesto ahí es correcto, los que hacen esas cuentas y demás son toda gente con la que yo estoy en contacto permanente y trabajando permanentemente, Rodrigo Quiroga, Roberto Echenique, sí. Guillermo Gran, Rodrigo Mairana, sí. Y la cuenta es más o menos fácil de hacer, es una cuenta que se hace en todo el mundo y es, si querés, la cantidad de casos de fallecidos por habitante o por millón de habitantes de los últimos 7 días, por ejemplo.
Claro.
Eso obviamente depende de en qué grado está la epidemia en cada lugar. Sí. Es decir, si vos tenés un lugar donde la epidemia ya pasó, ese número, que no es el acumulado de muertes que tuviste, sino que es los últimos 7 días, obviamente si la epidemia ya pasó vas a tener muy pocos.
Claro.
Por ejemplo, hace un mes, 2 meses, en Europa prácticamente ese número daba cero.
Claro.
Que había pasado el primer pico.
A ver,
para
quienes no vieron esta información, se ubica a la Argentina como el país con mayor cantidad de muertes diarias por millón de habitantes, porque tiene 8, un promedio de 8 muertes diarias por millón de habitantes. Segundo aparece la República Checa con 5, tercero Israel con 4, luego vienen Colombia con 3, España con 2, México más o menos muy parecido a España con 2 y moneditas. Es un promedio, naturalmente, Brasil con 2,40 y después Bolivia con 2, y algunos puntitos también. Uh-huh. Pero esto no significa que Argentina sea el país con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, que es una vara
todavía no,
justa,
si
¿no?
Bien va subiendo, porque como te decía...
Esto es los últimos 7 días, digamos, la última semana.
Ese número es los últimos 7 días.
Sí.
En el total global todavía no está en lo peor, pero está más o menos 10, 12, ponele.
Sí.
Pero va subiendo.
Claro.
Va subiendo justamente porque, esta cosa que yo te decía antes, no ha habido una catástrofe donde todos los casos se produjeron juntos, pero tampoco hubo una acción que bajara la cantidad de casos. Entonces, de a poquito se va contagiando la gente
lo que pasa,
y de a poquito
claro,
va falleciendo.
Claro, pero lo que pasa, digamos, a ver, yo revisaba algunas otras estadísticas hoy, ¿no? No sé si son certeras o no, de hecho, algunos colegas la publican en realidad, que es la siguiente. Por ejemplo, el 17 de agosto en la Argentina, es decir, hace 2 meses atrás,
sí.
2 meses, ¿no? Sí, 2 meses atrás, el 17 de agosto había 5.814 muertes, casi 6.000. Uh-huh. Y hoy hay 26.000. Esto quiere decir que vos tenés efectivamente un crecimiento exponencial mes a mes, o por lo menos que se duplica. De 6.000 que había el 17 de agosto, pasaste a 12.000 y ahora a 24.000.
Sí.
¿Y cuándo para esto?
De hecho, si vos te acordás, por julio hubo una conferencia del presidente, de esas que hacía todavía con el ministro, con el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia,
sí.
Donde dijo que los fallecidos duplicaban cada 21 días. Esa cuenta la habíamos hecho nosotros. De hecho, yo sé perfectamente cómo le llegó ese dato al presidente. Esa era la duplicación que teníamos en ese momento. En este momento es un poco menor la duplicación, la velocidad. Se ha hecho más lento. Pero el problema, como vos bien decís, es que mientras que el crecimiento sea exponencial, los casos y los muertos se duplican cada cierta cantidad de días. Podrá no ser 21, podrá ser 35, pero quiere decir que en lugar de dentro de 21 días, dentro de 35 o dentro de 40, vas a tener el doble de muertos.
Claro.
Eso es exponencial.
Claro.
Es decir, vos lo que tenés que hacer para que no siga aumentando esto es que en algún momento los casos empiecen a bajar y entonces... Naturalmente, un mes después, porque esa es más o menos la demora, los fallecidos van a empezar a bajar. Vos pensás que hasta ahora hemos tenido 50 muertos por día, 100 muertos por día, 200 muertos por día, y ya estamos en 400, 300 y pico muertos por día. Es decir, lo vamos naturalizando. A veces nos llama la atención el día que cambia un número, la centena, digamos, decimos, ¿qué pasó? Pero después cuando se empieza a hacer común que nos reporten eso todos los días, lo naturalizamos. Eso es una cosa que yo también mencioné hace un tiempo y Rodrigo Quiroga lo retomó ahora, y es esta metáfora de la rana, que cuando, digamos, vos pones a la rana en agua hirviendo, la rana pega el salto y se salva,
sí,
porque
claro.
Detecta que el agua está caliente, pero cuando la pones en agua fría y la pones en la hornalla, el agua va subiendo de temperatura de a poco y la rana se cocina porque en ningún momento se decide a saltar.
Claro. Claro.
Entonces, la situación...
El síndrome de la rana hervida, digamos, alguna vez contamos eso.
La situación en Argentina es que, como los casos nunca vinieron de golpe, tenemos cierta tendencia a naturalizarlo. A decir, bueno, sí, subió un poquito, bueno, pero el problema es que los casos nunca los logramos bajar. Y entonces nunca logramos tener menos cantidad de fallecidos. Y bueno, la realidad es que tenemos todavía, un poco lo que vos decías antes, ¿no? Teníamos 7, 8 millones de personas contagiadas. Pensá que para que los casos empiecen a bajar por un tema de inmunidad de rebaño, es decir, que empiece a ser más lento solo, sin que hagamos nada, tendríamos que estar del orden de 20 millones de contagios.
Okay.
Eso es tener al menos el doble de muertos que los que tuvimos ahora para que empiecen a bajar.
Claro, eso ya después ahí es una posición de tipo política, lamentablemente, como todo lo que se analiza de cuestiones vinculadas con la pandemia, ¿no? Porque está claro que uno puede, en el contexto de esta crisis sanitaria mundial, nadie puede celebrar nada, pero digo, uno puede, en todo caso, sentirse un poco aliviado por lo que podría haber ocurrido, u otro, como ocurre ahora, refleja nada más que la cantidad de casos que hay en la Argentina, que ubican al país en un lugar ciertamente incómodo, y se aferran de eso, pero me parece a mí que es nada más que por una cuestión de tipo de posicionamiento político, ¿no?
Mira, a ver, con respecto al posicionamiento político, obviamente es descarado ahora subirse a que hay muchos casos, justamente los grupos que vinieron diciendo que había que no tomar medidas que de cuarentena porque eran demasiado costosos dentro de la economía.
Sí, es medio como contradictorio, ¿no?
Me parece que esos grupos justamente ahora deberían callarse porque lo que hemos tenido, nosotros creemos, es producto de esa presión que se generó.
Claro.
Es decir, no hemos logrado bajar la cantidad de casos porque no hubo consenso para seguir sosteniendo ciertas medidas. De hecho, digamos, la situación que tenemos ahora es una situación particular donde en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Villa 31, lo que vemos nosotros es que la epidemia ya terminó. Es decir, se contagió todo el mundo. Y afortunadamente no. Dado que en la Villa 31 la gente mayor ya se murió antes de otras cosas y no hay mucha gente mayor, entonces de COVID muere poca gente. Y por eso no tuvieron un desastre sanitario a pesar de que se contagiaron todos.
Jorge, termina la idea.
Digo, no, en el resto de la Ciudad de Buenos Aires hay un grupo grande que estuvo moviéndose, de exceptuados o de gente joven, que ya mayoritariamente se contagió y por eso los casos están bajando. Y el resto de personas grandes, que son las que pueden tener enfermedades más graves, se han venido cuidando, se siguen cuidando, y por eso todavía hay una cierta cantidad de población en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que es susceptible de la enfermedad, pero todavía no se contagió. Esa es la situación inestable que tenemos ahora, por la cual los casos están bajando.
Ok. Jorge, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Por favor, gracias a ustedes.
Adiós, que te vaya bien. Jorge Aliaga es uno de los científicos.